watching yourself. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Amigos y amantes. No te pierdas el programa con más onda. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Confesiones en la red. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio. Magnitud Radio presenta
pensamientos, sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de La Casa de la Virgen. Comenzamos.
Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a su programa La Casa de la Virgen Radio, a través de Magnitud Radio. Mi nombre es Alma Ríos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada jueves en este su espacio que hacemos con mucho cariño, esperando dejar en ustedes una semilla que los haga crecer espiritualmente y, por supuesto, personalmente. Recuerden que estamos en la tercera temporada de La Casa de la Virgen Radio, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades, porque de acuerdo con lo que escribió el médico alemán Rüdiger Dahlke en su libro La Enfermedad como Símbolo, todas las enfermedades o padecimientos, por más sencillos que parezcan, tienen una raíz emocional. Es decir, todo tiene que ver con lo que sentimos y pensamos. Lo que crees, lo creas. Hoy el tema es perversiones sexuales. Y para abordarlo, como cada jueves, está con nosotros nuestro querido maestro Ramón Quirós. Él es formador de sanadores Reiki, sanador reconectivo y reconector. Le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, maestro.
Buenos días, Anita. ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio. Buenos días, Gabriel. Aquí estamos como cada 8 días, con el gusto y el placer de estar con nuestro auditorio, listos y dispuestos para un programa más de nuestra tercera temporada de La Casa de la Virgen Radio.
Claro, buenos días. Igualmente le doy la bienvenida a Gabriel Toledo, que nos hace aquí el favor de acompañarnos y de ayudarnos en los controles. Bueno, pues, Maestro Ramón, por favor, ¿nos puede decir un poco de las actividades que habrá en la Casa de la Virgen en estos próximos días?
Claro que sí, Anita, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues tenemos ya, nos estamos preparando para varias actividades que no son usuales dentro de la Casa de la Virgen. Lo primero que tenemos es nuestro curso de la magia de los ángeles. Vamos a estar trabajando con nuestra compañera Maru, una de las maestras de la Casa de la Virgen, y vamos a tener este curso, se llama La Magia de los Ángeles. María de Lourdes Ramírez Rojas es nuestra instructora y van a ser dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 lo vamos a impartir 4 y 5 de junio y el módulo 2, 2 y 3 de julio. La intención es, bueno, conocer a los ángeles, hacer meditaciones con ellos, contactar con tu ángel, saber cuál es su nombre, hacer un amuleto que para las personas que se vayan a inscribir van a necesitar llevar algunos materiales para hacerlo y que este sea como la representación o el ancla para tu contacto con tu ángel. Entonces esto es lo primero que vamos a tener. Vamos también a, ya estamos preparando nuestro viaje espiritual a la selva Lacandona. Este va a ser del 10 al 15 de julio. Y bueno, pues vamos a estar allá trabajando con los lacandones. Vamos a hacer 4 senderos, vamos a hacer senderismo y vamos a hacer 4 senderos visitando pues zonas mayas escondidas dentro de la selva Lacandona, en la zona de la Canja. Vamos a visitar algunas cuevas donde hay sepulturas, donde hay sepulcros que son prehistóricos, nadie los limpia y sin embargo ahí están puestos dentro de las cuevas. Y lo más interesante es que hay pinturas rupestres en las paredes. Las personas de ahí de la comunidad de la Canja, quienes nos hicieron la promoción, la invitación para ese lugar, pues nos dicen que estas pinturas rupestres, cada vez que van, están en diferentes posiciones, no están en la misma posición. Entonces, pues todo esto va a ser muy interesante. Vamos a salir el domingo 10 de aquí de la Ciudad de México y vamos a llegar allá este mismo domingo para poder empezar el lunes 11 con los trabajos y vamos a hacer meditaciones en medio de la selva cargándonos con toda esa vibra de la naturaleza que está por allá. Nuestras actividades continuas, pues tenemos nuestro taller de codependencia con la maestra Lorena Quintana y la maestra Angélica Ávila. Y ayer tuvimos una sesión muy interesante con los participantes que ya están integrados al taller. Y bueno, pues quienes quieran continuar integrándose, pues están adelante, están disponibles.
Ya han llegado hombres, ¿verdad?
Tenemos ya un hombre ahí integrado, sí, y bueno, Ariel. Y bueno, pues la finalidad es darse cuenta pues de qué manera, porque no solamente la codependiente es la mujer y la que recibe la agresión de parte del hombre, el hombre también puede recibir la agresión de parte de la mujer. Hay mujeres muy malas en este mundo que nos tratan muy mal a los hombres. Y entonces, bueno, también tenemos que defender a los pobres hombres que son sometidos por las mujeres, ¿no? Entonces,
bueno, dicen que en la viña del Señor hay de todo.
Hay de todo, por supuesto. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las actividades, nuestros cursos de Reiki que tenemos también para próximas fechas. El 21 de junio, martes en la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, cada 8 días los martes. El 16 de julio, en fin de semana, 16 y 17 de julio, es un curso de fin de semana. Entonces, pues estas son las actividades que tenemos para las próximas fechas.
Muchas gracias, Maestro Ramón. Y bueno, pues cualquier duda y si quieren más información, recuerden visitar la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx, para que resuelvan un poco más de sus dudas sobre los cursos, cuando empiezan, el viaje a Lacandona. Entonces, pues ahí pueden ampliar un poco más su información.
Ya solicité la información para hacer el costeo del viaje a la selva Lacandona, entonces en estos días ya estará el costo ya publicado en la página de la Casa de la Virgen. Igual a la base de datos se la mandaré para que ya puedan decidir si van o no van. Es importante hacer su depósito con tiempo porque, bueno, evidentemente aquí tenemos tenemos muchos muchos costos que tenemos que financiar, hacer reservaciones. Entonces sí les vamos a poner una fecha límite para que puedan hacer su depósito.
Ah, pues muy bien. Y bueno, pues recuerden que pueden escuchar este programa, la repetición, los sábados de 8 a 10 de la mañana, o en unos días más estará disponible en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí aparece la foto de un radio antiguo, ahí le puchan y bueno, van a acceder a todos los programas que hay desde hace más de un año. Entonces, para que ahí los sigan escuchando. Y pues también para el tema de hoy, pues búsquenos en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y con el muro oficial de la Casa de la Virgen, que es simplemente Casa Virgen. Recuerden también que tenemos nuestras afirmaciones y bueno, pues al final será la meditación, ¿no? Y bueno, pues para entrar un poco más en calor, además del calor que ya está haciendo, que parece que estamos en la playa, ¿verdad? Así que pónganse cómodos. Pues vamos a entrar con el tema de, pues, esto de las perversiones sexuales. ¿A qué grado nos puede llevar a una persona el padecer estas preferencias o desviaciones sexuales? ¿Qué tanto daño puede causarse a uno mismo y a los demás? ¿Es una enfermedad o simplemente una desviación sexual? ¿Hasta dónde puede llevarnos, pues, el satisfacernos y el de plano salirnos de un grado de satisfacción y llegar a herirnos o llegar a herir a otras personas? Pues vamos a hablar de este tema el día de hoy. Maestro Ramón, pues cuéntenos un poco para entender el tema, ¿qué son las perversiones sexuales o parafilias?
Ok, bueno, ya tuvimos un programa en la primera temporada en donde hablamos de las estructuras psíquicas y vimos que tenemos cuatro estructuras: neurosis, histeria, perversión y psicosis. Son las cuatro estructuras base que después de los primeros 5 años de vida el individuo termina construyendo, o se le termina construyendo a través de las experiencias de vida, desde la concepción, la gestación, el parto, los primeros 2 años en la etapa oral, los segundos 2 años en la etapa anal y los siguientes 2 años, año y medio, en la etapa edípica. Prácticamente uno cuando sale de ese quinto año de vida ya sale con una estructura. Algunas personas salen con una estructura perversa. Y esta estructura perversa tiene que ver con las perversiones sexuales. O sea, tiene que ver con la fijación de la energía libidinal, de la que Freud nos habló tanto y de que tanto nos explicó, a una cierta actividad, a una cierta parte del cuerpo, una cierta actividad u objeto, que de alguna manera bloquea la posibilidad de tener otras actividades distintas, diferentes. Entonces, es muy importante diferenciar exactamente cuando estamos hablando de una perversión sexual y cuando estamos hablando de un juego erótico. Desafortunadamente, en una sociedad que se caracteriza por el moralismo, por la culpa, por el juicio, que es desafortunadamente una sociedad en la que vivimos, pues esto lo que provoca es que de alguna manera nosotros nos sintamos culpables por ciertas actividades que realicemos en las relaciones de pareja con nuestras parejas, en las relaciones sexuales que tenemos con nuestras parejas. Sin embargo, uno cuando empieza a revisar la lista de perversiones sexuales, pues empieza a encontrar que muchas de ellas pueden ser juegos normales eróticos en las relaciones sexuales. ¿Cuándo toma la connotación de una perversión? Cuando se vuelve una condición sine qua non, sin la cual nosotros vamos a necesitar la presencia de ella para que podamos tener un orgasmo. ¿No? A mí me puede gustar que mi pareja utilice, no sé, un baby doll, un negligé, y me puede parecer muy, muy padre, pero no necesito que diario lo tenga o que cada vez que vamos a tener una relación lo tenga puesto. Puede ser algo ocasional. Sin embargo, el fetichista, por ejemplo, va a necesitar que ese atuendo esté presente, si no, no va a poder tener una erección y una relación sexual.
Estas perversiones o parafilias, como médicamente se le llama, ¿a partir de qué edades se empiezan a presentar?
Bueno, están presentes ya desde los 5 años como estructura, conforme ese niño va canalizando hacia la parte de la pubertad y la adolescencia su energía libidinal, hacia la parte sexual nuevamente. Recordemos que después de los 5 años, 6 años, entra en la etapa de latencia, que es donde la energía libidinal se sublima a través del estudio. Por esto es que anteriormente los niños entraban a los 6 años a la escuela. Hoy entran a edades mucho más tempranas, pero no realmente porque lo necesiten, sino porque los padres necesitan el tiempo para trabajar. Entonces tienes bebés desde los 45 días ya en guarderías. Pero en realidad, al principio de la educación, el niño entraba a los 6 años a la escuela, porque es justamente cuando su energía está lista para poder ser sublimada a través de la educación. Pasan los 6, 7, 8, 9, 10 años, empieza el despertar sexual, las hormonas se despiertan, empiezan los cambios físicos de los rasgos sexuales secundarios, el ensanchamiento de la cadera y la aparición del busto en la mujer, el vello púbico en la mujer y en el hombre, ¿no? El engranamiento del pene en el caso del hombre, etcétera. Cuando todo esto empieza a presentarse, en ese momento el cuerpo y la persona retoman su energía libidinal y empiezan a ejercerla. Entonces es ahí cuando de alguna manera empezamos a tener la manifestación de esta desviación. El niño que salió de la estructura de los 5 años como homosexual, que es un niño varón y que le gustan los niños, pues en ese momento va a empezar a sentir cosas raras, porque en vez de verse atraído por una mujer, se ve atraído por una persona de su mismo sexo. Entonces empieza a darse cuenta de que algo sucedió y de que la situación no es la más adecuada, ¿no? O la normal, podríamos llamarlo así. No queremos decir con esto que ser homosexual o ser lesbiana está mal. Simplemente el acomodo de sus fichas en su historia quedó de una manera diferente a la de la mayoría de las personas. Y es ahí justamente cuando empezamos a tener ciertos conflictos en la relación con uno mismo, porque empieza a aparecer esto. Cada uno, de acuerdo a lo que le pasó, pues empezará a tener o paidofilia o coprofilia, ¿no? De alguna de las perversiones. No vamos a poder hablar de todas, nos pasaríamos aquí en programas y programas si quisiéramos profundizar en cada una de ellas. Les invitamos a que investiguen en internet y ahí hay bastante información sobre ellas. Vamos a tomar unas cuantas nada más. Finalmente la resolución de la mayoría es muy similar, pero finalmente lo que pasó en el desarrollo de esa persona es que se fijó en el momento del despertar sexual infantil, se fijó en una situación que no tiene que ver directamente con la evolución normal. Entonces, ahí es en donde tenemos que desatorar esa fijación.
Ok, aquí, ¿cómo podríamos? Digo, hay diferentes parafilias que ahorita las mencionaremos. Sin embargo, en general, la persona que padece de estas parafilias, ¿cómo podría ser su comportamiento, su patrón de comportamiento? ¿Qué característica de todas las parafilias que hay, qué característica hay en las personas que padecen estas desviaciones sexuales?
Que tienen una fijación a ese tipo de actividad sexual. Una persona normal, bueno, pues le gustan los hombres o le gustan las mujeres y establece una relación con esas personas y con el paso de los días, de las semanas, del tiempo, establece una relación sexual con esa pareja. Y en esa relación sexual, bueno, hay un coito normal. Conforme se va adquiriendo confianza en la relación, se pueden ir integrando determinados juegos. Y bueno, son parte del erotismo normal de una pareja. Y aquí hay que trabajar mucho con la culpa y con el qué está bien y qué está mal. Claro. Los límites son incalculables y mientras no hagamos daño a nadie más, podemos integrar esas actividades a la pareja, a la relación, siempre y cuando los dos estén de acuerdo.
Justo eso es lo que iba a preguntar, o sea, a final de cuentas siempre estamos etiquetando, esto está bien o está mal, ¿no? Uh-huh. El que tú tengas una relación hombre-mujer y haya caricias y demás, está bien, pero si tienes otra si metes algunos elementos, si haces otras cosas, ¿quién dice que está mal, no? O sea, ¿a partir de qué momento
tu culpa
puede ser que esté mal, no? O sea, que dañes, que lastimes, ¿en qué momento, no?
Claro, o sea, aquí lo importante es el límite de la voluntad del otro. Si tú como mujer de una pareja y tu esposo te propone determinadas cosas y estás de acuerdo en jugar con eso, pues no hay ningún problema.
Claro.
No hay ningún problema, mientras no te haga daño,
claro.
Mientras tú no le hagas daño al otro, ¿no? Hay, no sé, hay quien puede de repente golpear a su pareja y el otro le puede gustar, pero eso no significa que solamente va a tener excitación si es sádico.
Claro.
¿No? O si es masoquista, ¿no? O sea, de alguna manera ciertos juegos en la permisividad de la pareja se pueden presentar siempre y cuando haya un respeto y haya un límite hacia no causarle un daño al otro y que el otro esté de acuerdo en utilizar ese tipo de juegos. Ahí es en donde podemos estar sin ningún problema. Pero a partir de ahí, pues podemos encontrar primero personas que se fijan en una sola actividad y en esa sola actividad van a tener la posibilidad de tener una relación sexual, una eyaculación o un orgasmo. Y luego muchas de esas personas que se fijan no tienen la voluntad del otro. Uh-huh. Para que el otro pueda recibir la actividad sexual que esta persona quiere tener.
Claro.
¿No? Hay una perversión que es tener relaciones o excitación sexual con personas dormidas sin que se den cuenta.
Claro, sí, porque digo aquí no queremos etiquetar, ¿no? Ni mucho menos decir esto está bien, esto está mal. La verdad, no somos verdugos para poder hacerlo. Sin embargo, sí explicar que pues ya cuando todas estas desviaciones sexuales rebasan estas cuestiones de la voluntad del otro o lastiman a otros, cuando los otros no lo quieren, pues ahí ya se está alterando, ¿no?
Uh-huh. ¿No? En ese momento alteras, por ejemplo, el paidófilo, ¿no? Uh-huh. Que lo que le gusta son relaciones sexuales con niños. Un niño no tiene la decisión para saber qué está bien, qué está mal, si le va a hacer daño o no le va a hacer daño, si quiere o no quiere. Uh-huh. Entonces hacen una serie de mañas, de trucos para obligar a los niños a tener relaciones sexuales con adultos. Claro. Entonces ahí es donde estamos transgrediendo la voluntad del otro, su integridad. Pero es una persona cuya mente solamente puede excitarse si se relaciona con niños.
Claro.
Ese sí. Es un ejemplo, ¿no? El violador, el sádico violador, pues solamente va a tener excitación sexual si controla a la mujer y si la posesiona a la fuerza.
Claro.
Entonces la mujer no necesariamente va a tener una voluntad de ser posesionada de esa manera. Claro. Entonces ahí es en donde estás transgrediendo la voluntad del otro y estás condicionando tu excitación a la presencia de ese tipo de actividades.
Sí, sí, sí. Estas parafilias, una vez que son padecidas, ¿pueden ser curables o ya no pueden ser o pueden ser controladas?
O sea, como son fijaciones en determinadas etapas del desarrollo, con una regresión, un trabajo terapéutico, con el apoyo del Reiki, podemos liberar a la persona de ese tipo de situaciones. Uh-huh. ¿No? Finalmente, por algo se fijó en su etapa de desarrollo en ese elemento. Uh-huh. Entonces hay que regresar, hacer un trabajo de madurez, un trabajo de desbloqueo, y a partir de ahí provocar que la persona avance.
Ok, maestro Ramón, por favor, ¿nos puede enunciar, digo, tal vez no todas porque son demasiadas, pero los diferentes tipos de parafilias que existen?
Claro que sí, básicamente, bueno, yo los invitaría a que revisaran la página de parafilia en Wikipedia. Ahí encuentran ustedes una tabla con 75 tipos diferentes de perversiones sexuales. Y las tienen por grupos, preferencia por determinado tipo de personas, exhibicionismo, masoquismo, preferencia por animales, voyerismo, fantasías, fetichismo, sadismo, ¿no? Por ahí estarían como la clasificación, excitaciones lingüísticas, transexualismo, masturbación, ¿no? Bestialismo.
Órale. Aquí vamos a tomar alguna.
Como ejemplos vamos a utilizar algunas solamente.
Sí, por ejemplo, la pederastía. Para entender un poco qué es la pederastía.
La pederastía es una perversión sexual que tiene que ver a la que estaba yo mencionando ahorita. También se le conoce como paidofilia. Paidos es una raíz que significa niño. Entonces la paidofilia o pederastia es aquella persona que solamente puede tener relaciones sexuales con niños o con niñas.
Okay.
Y entonces pues es como la condición con la cual él va a poder tener una relación. Nunca va a enfrentar a una mujer o a un hombre de su misma edad, siempre tiene que ser un niño.
¿Y esta persona puede aún así tener relaciones con adultos? No. ¿O simplemente niños y ya?
No, o sea, acordémonos que si estamos hablando de un perverso, no, o sea, esta es una condición para que ellos puedan tener una excitación sexual. A lo mejor intenta tener relaciones con adultos, pero le cuesta tanto trabajo la relación con los adultos y la relación con el polo opuesto, con el hombre o con la mujer de su sexo opuesto, que entonces lo que hace es su inmadurez emocional, su inmadurez psíquica, psicológica, la va a canalizar a través de la relación con niños. Es como si yo, en vez de ser un adulto de 20, 30 o 40 años, yo soy un niño igual que ese niño con quien me estoy relacionando. Es como quedarse fijado en el momento de la... de que escucha a lo mejor la relación sexual entre sus padres, de que le hablan de sexo, de que algún compañero hace alguna actividad o le comenta algo, se fijan en esa etapa de niños y ahí se quedan como bloqueados. Entonces necesitan pues otros niños, porque se consideran psicológicamente, emocionalmente niños, necesitan niños para poder relacionarse con ellos.
¿Qué situación o qué emoción puede despertar el tener esta pederastía?
Perdón, ¿cómo fue tu pregunta?
Ajá, ¿qué situación como tal al niño se le presentó para que él pudiera desarrollar este tipo de parafilia?
Puede ser que de alguna manera, por ejemplo, pudiera haber sido un niño que varón, que alguna mujer grande tuviera relaciones sexuales con él. Entonces él se quedó como niño fijado con la relación con la mujer. Entonces, como no puede salir de ahí porque el choque emocional es muy fuerte, entonces se queda fijado en esa etapa de niño. Entonces él se sigue relacionando con otros niños, porque además esa mujer grande le dio mucho miedo. Entonces se sintió como aplastado, como absorbido por esa mujer, y entonces dijo, no, yo no quiero. En psicología no podemos hablar de un método deductivo, si sumo A más B va a darse. Más bien, a partir de la presencia del síntoma, yo tengo que hacer un rastreo histórico sobre el sujeto y ayudarlo a revisar su inconsciente para ver aquellos fenómenos que le dieron origen a esa situación. Ahorita esto de decir que un pederasta fue violado o fue utilizado sexualmente por una mujer adulta es una hipótesis, ¿no? O sea, realmente habría que ver a un pederasta y hablar con él, y entonces ahí podríamos encontrar qué fue lo que originó esa fijación a las relaciones de él como niño con otros niños.
¿Y esto se presenta únicamente en hombres o también se llega a dar en mujeres?
No, también se llega a dar en mujeres. Yo he tenido algunas pacientes que, por ejemplo, tienen como medio negada el hecho de que alguna hermana mayor tuvo relaciones con ellas cuando eran muy pequeñas. ¿No? Entonces esto se da mucho en cadenas de hermanos muy grandes, en donde hay poco control de los padres por la cadena tan grande, y entonces en determinado momento uno de los hermanos mayores abusa de uno de los hermanos menores, pudiendo causar homosexualismo, lesbianismo o paedofilia.
Claro, claro. Por eso es importante pues tener una comunicación, ¿no?, con los niños. Si vemos que hay algún comportamiento extraño, pues acercarnos, ¿no?, para ver qué sucede ahí, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que hoy, con todo esto de la integración de la mujer a la parte productiva y el hecho de que los niños estén tanto tiempo en guarderías o estén tanto tiempo con personas que los cuidan en casa, esto provoca que de alguna manera pues pierdas el control de esa parte. Claro. Y ya, bueno, hay otros problemas, ¿no?, en la parte de la del robo de niños, etcétera, ¿no?
Okay. Entonces, para que nuestro auditorio entienda un poco, para resolver esta parte de la pederastía, ¿cómo podría ser su resolución?
Sí, Lorena hace un comentario, dice, como por ejemplo el padre Maciel, claro. Claro. O sea, los sacerdotes muchas veces hacen esto porque de alguna manera los papás pues confían en ellos, les dejan a los niños pequeños en el coro, en el ¿cómo se llama?
En el catecismo,
¿no?, en el pastoral, en algunas actividades religiosas, y ellos, que traen ahí un rollo muy raro en la cabeza, pues aprovechan esa oportunidad y se meten con niños. ¿Cuántas, no sé si han visto algunas películas en Estados Unidos, en El Nombre de Dios y todo esto, de abuso justamente de los niños, precisamente por los sacerdotes, ¿no? Claro. Y todos los problemas que han habido en Los Ángeles y demás en Estados Unidos, y aquí en México hace poco, precisamente por este tipo de actividades. Entonces, inclusive la misma iglesia cubría o solapaba este tipo de actividades, ¿no? Recuerdo mucho esa película en Estados Unidos, ¿no?, y cómo al final pues lo enjuician a él, el mismo pueblo lo enjuicia al sacerdote, y él pues tenía miedo de alzar la cara, y se alza la cara y ve a cuántos dañaste, ¿no? Sí. Y se levantan todos aquellos que fueron violados por él a lo largo de su infancia.
Totalmente una represión sexual, porque obviamente la iglesia a ellos les impide tener esta actividad sexual. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente sale peor, ¿no? Porque hay algunos sacerdotes que pasa esto, ¿no?
La iglesia no les impide, porque finalmente tú tomas la decisión voluntaria de ingresar a esa comunidad.
Claro.
No te agarran en la calle y te dicen, ahora tú eres sacerdote a fuerza.
No, pero ya entrando en la iglesia, o sea, la iglesia es una regla.
Es una
no
norma, es, pero claro, finalmente te afilias. Uh-huh. O sea, normalmente, o sea, alguien que voluntariamente decide el celibato como una forma de vida, es alguien que algo le pasa.
Claro.
O sea, algo tiene de raro en la cabeza para poder asumir como forma de vida el celibato, en donde vas a cancelar tu sexualidad por el resto de tu vida.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo ahora? Que esas personas lo que están haciendo es evitar las relaciones con adultos.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué hacen? Tienen a los niños como carne de cañón y entonces claro, es con ellos, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes son o tienen esta perversión sexual en su desarrollo?
Por supuesto, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar en nuestro siguiente bloque. Ahorita vamos
pregunta era cómo salir, ¿no? Cómo realizarlo.
Sí, igual lo tomamos en el siguiente bloque.
Perfecto.
Vamos a ir a una pausa rapidísimo. No se vayan, estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
San Pedro, soy yo, el primo lejano de un pariente cercano de Ana Belén.
A ver, déjame ver mi lista. Sí, aquí estás, el primo lejano de a un pariente cercano de Ana Belén. A ver, veamos, ¿qué dice el gran libro respecto a tus actos? ¡Oh, Dios santo! Pero aquí dice que escuchaste todos los programas de Los Malqueridos.
Así es, todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
No cabe duda que eres un mártir. Mira que escuchar ese programa es una verdadera penitencia. ¡Que se abran las puertas! Un mártir más ha llegado a los cielos. Paz, hijo mío, que ya has sufrido bastante.
Haz tu buena obra del día. Escucha a Los Malqueridos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde solo por Magnitud Radio.
Las magnetas musicales. Lady Gaga dejó al lado el micrófono y tomó el bolígrafo al estrenarse como editora global con el periódico internacional más grande del mundo. En su participación resaltó el tema de la igualdad, individualidad y los derechos homosexuales. Esta publicación fue leída en más de 18 países entre Europa, Norte y Sudamérica y Asia. Selena Gómez en The Scene están por presentar su tercer disco titulado When the Sun Goes Down. Esta acción comenzará el 7 de junio con el lanzamiento del sencillo Bang Bang Bang, seguida por el lanzamiento de la versión en español del sencillo Hussein, el 14 de junio, y el 21 el tema Love You Like I Love the Sun. Estas fueron las magnotas musicales.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Ya estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio, en esta tercera temporada donde estamos platicando hoy sobre las perversiones sexuales o parafilias. Les recuerdo que pueden hacer sus aportaciones al teléfono de la cabina,
5748-2194.
También nos pueden encontrar en el Facebook como Casa Virgen. Ahí ahorita estamos en el chat por si tienen pues alguna aportación. Y bueno, pues también estamos como Magnitud Radio.
O preguntas, ¿no? Si tienen alguna duda sobre alguna perversión o el amigo de Nabor ahí que le pasa algo, pues, claro, pueden preguntar, no hay ningún problema.
Al fin aquí pues ni los vemos, ¿verdad?
Sí, entonces... no sabemos ni quiénes son, no hay problema.
Bueno, pues vamos a seguir, nos quedamos en el bloque anterior con la pederastía. Y bueno, pues íbamos a entrar a lo que es la resolución, ¿no? Que de acuerdo con el libro de cabecera que estamos tomando de la enfermedad como símbolo, pues aquí nos dan una resolución. Maestro Ramón, ¿nos puede indicar, por favor?
Claro que sí. Bueno, en esta parte lo que tenemos que hacer como individuos, pues es madurar. O sea, encontrar e identificar qué es lo que nos ha bloqueado en nuestro desarrollo como adultos en la parte sexual y empezar a trabajar por un desarrollo y una maduración para que podamos enfrentarnos pues a relaciones con personas del sexo opuesto de nuestra misma edad y no necesariamente con niños. Es perder el miedo a relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar el problema de relación con el padre, porque finalmente el padre del sexo opuesto es quien de alguna manera la relación con él en la infancia fue lo que tocó este desarrollo. Principalmente, ¿no? Hay que hacer un rastreo individual de cada caso.
Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de la coprofilia.
Coprofilia.
¿Qué es la coprofilia?
Bueno, es aquella persona que solamente se va a excitar teniendo relaciones sexuales con la otra persona, pero en la que tienen que estar presentes heces fecales.
Ah, ya. Ay. Sí, suena muy feo eso.
Sí, suena medio feo, ¿no?
Oh, okay. Estos, ¿qué patrón puede hacer que se desarrolle esta perversión?
Bueno, tiene que ver con el problema de las sombras. Todo lo que tiene que ver con la orina o con el excremento, uh-huh, tiene que ver con mis residuos en las sombras. ¿Qué es la sombra? Mi parte oscura, mi parte negra, mi odio, mi resentimiento, mi rencor, mi maldad. Todo aquello que de alguna manera está presente en contra de los demás. Eso es lo que de alguna forma está en la relación en mi interior. Ahí ya hemos visto en otros programas, nos va a generar problemas del tipo de... piedras en la vejiga, piedras en el riñón, problema de divertículos en el intestino grueso. Entonces aquí de alguna manera es utilizar o fijarse en la utilización de heces fecales y de orina dentro de las relaciones sexuales. Obviamente no es nada agradable, ¿no? Tiene que haber otra persona que esté de acuerdo en eso y que padezca la misma perversión, uh-huh. pero de alguna forma pues es eso, es mi mugre emocional, energética, interna, que yo la pongo en el concreto, en la relación sexual de pareja.
Y esto igual se puede generar desde pequeños, o sea, o cómo se viene.
Recordemos que esto, la etapa anterior a la etapa edípica es la etapa anal. Entonces cuando hay muchos niños, y las mamás no nos dejarán mentir, pues muchos niños en esa etapa agarran y se ponen a jugar con las heces fecales. Entonces cuando se le permite demasiado este juego con las heces fecales, o cuando se le castiga mucho por este juego con las heces fecales al niño, se hace todo un drama porque lo hizo, pues en ese momento el niño se fija, se queda fijado, y entonces empieza muchas veces a asociar la relación sexual o la masturbación del niño pequeño con el juego de heces fecales. Y entonces de ahí es de donde empieza a tener este vínculo y ahí se queda anclado y fijado.
¿Y esto es compartido, o sea, con la pareja, o él solito
bueno, el bebé,
es individual?
El bebé, puede, bueno, si tiene un hermanito no, que más o menos, pues pueden hacerlo juntos, ¿no?
Pero ya de adulto.
No, de adulto normalmente, bueno, es algo que está presente en la relación sexual, ¿no? O sea, utilizas el excremento y la orina. Por ahí hay un artista famoso que el baño dorado, ¿no? O sea, tenía que orinar encima de su pareja y eso le daba excitación sexual. Entonces, no entremos en demasiados detalles porque yo creo que...
Elaboremos más para...
No entremos en demasiados detalles porque yo creo que no es un tema muy agradable.
Claro,
¿no?
O sea, claro. Sí, simplemente es para entender un poco esta parte.
Es que las heces fecales están presentes dentro de la relación sexual, y para mí, que soy coprofílico, necesito que eso esté presente para que yo sienta excitación y yo tenga una eyaculación. Okay. Si no está presente eso, yo no me voy a excitar. Pueden hacer lo que sea, puedo tener otros juegos sexuales, pero finalmente, como no está presente las heces fecales y el juego con ella, pues simplemente no podemos, no hay en el coprofílico esta excitación y esta realización de la eyaculación o del orgasmo.
Ok, y bueno, pues si ya en el camino nos encontramos con un personaje de este tipo, ¿cómo podemos ayudarle a que él salga de esta parte? ¿Cuál podría ser su realización?
Ok, pues es enfrentar el tema de las sombras a nivel concreto, o sea, enfrentarse y darse cuenta que de alguna manera, cómo fue que se fijó en esa etapa, hacer regresiones a través de una psicoterapia y ayudar con Reiki a que se desbloquee esa situación que se fijó, reconocer el conflicto de relación con las propias sombras y enfrentarlo. O sea, ¿qué es lo que de alguna manera, con qué estoy jugando? Es como si yo en el inconsciente me estuviera regodeándome de jugar con mi maldad, con mi odio, con mi resentimiento, con mi coraje, con mi envidia, con todas esas cosas malas que traigo dentro, y entonces yo estoy disfrutando que soy tan malvado y tan perverso.
Wow.
Entonces, pues es reconocer que ese eres tú y que de alguna manera, bueno, te tienes que mover de esa posición.
Sí, hacerlo consciente.
Ajá.
Para que pues salgas de esa sombra y bueno, pues puedas llevar una mejor relación sexual, ¿no? Sin tener que utilizar esta parte, ¿no? Ahora, en el caso de la zoofilia.
Ok, la zoofilia es un tipo de perversión en la cual tú estás relacionándote con animales.
Uh-huh.
Es bueno, en la ciudad son normalmente perros o gatos porque son los que están como más a la mano, pero en el campo esta perversión es mucho más frecuente. Puede ser con vacas, puede ser con
caballos,
con patos, elefantes. Con caballos. ¿Elefantes?
Sí.
Bueno, está bien, pues con elefantes también, no me lo puedo imaginar.
Digo, son animales y se han visto casos.
Ah, bueno, me parece bien.
Sí.
No. Sí, con caballos, con burros, ¿no? Uh-huh. O sea, puede haber relaciones de alguna manera con este tipo de animales en las que, bueno, haya un juego erótico. Uh-huh. Y entonces, pues ahí pueden ser varias personas con un animal o una persona sola con un animal.
Ok. ¿Cuáles podrían ser sus causas de la zoofilia?
Bueno, la zoofilia básicamente es una regresión en la evolución, un intento vano de reconciliarse con el propio lado animal. Es como si yo, el paidófilo se siente niño, uh-huh. el zoofílico se siente perro.
Okay.
Se siente como animal, Y entonces, como es como más canino, o como más equino, o como más elefante, sí, ¿no? Entonces, pues, ejerce como si fuera un animal en la relación con los otros. Eso es de alguna manera lo que sucede, ¿no?
¿Cuál podría ser su raíz emocional que genere el tener la atracción y la excitación en un animal?
Pues volvemos a ver que es una evasión de la relación con los seres humanos, una evasión de la relación con la persona del sexo opuesto. Uh-huh. Me da tanto miedo el hombre, me da tanto miedo la mujer, que yo al animal lo puedo controlar más fácilmente.
Claro.
Me da menos miedo el hecho de que yo tenga una relación con un animal al hecho de que yo tenga una relación con un ser humano.
Claro.
Entonces, lo corto las relaciones con las personas y entonces me voy y me relaciono con un animal.
Claro, que es indefenso, que no me dice nada, que lo puedo controlar. Uh-huh. ¿Podría ser mucho de la parte controladora?
Sí, aunque bueno, el animal es salvaje y en una de esas pues te lo corta, ¿no?
Claro.
O te contagia una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que no es tuya, no es del ser humano, ¿no? Pero uh-huh, bueno, finalmente se puede hacer, ¿no?
Y estas personas efectivamente, o sea, tienen estas relaciones con animales y no les atrae tener relaciones con el sexo opuesto, con un humano.
Con una persona, puede haber parte del juego, el problema es que se vuelve como una obsesión. Uh-huh. Normalmente la gente, por ejemplo, tiene un perro en casa y esto que de alguna manera empieza a ser como un juego, a lo mejor después uh-huh, se vuelve una obsesión, o sea, solamente quiere tener relaciones con el perro.
Wow.
Y entonces pues ya evade a la pareja, evade al hombre, evade a la mujer y entonces pues dices, a ver, espérate, ¿no? O sea, uh-huh, era un juego, ¿no? Pero el zoofílico se obsesiona en las relaciones con las personas.
¿Aquí cuál podría ser su realización para un zoofílico?
La realización para el zoofílico, bueno, pues es entender que no necesariamente tiene una parte animal tan grande, que finalmente es un ser humano. Dice, asumirse como ser humano y reconocer el nivel avanzado de la evolución, identificar el propio lado animal con el que se desea entrar en las relaciones sexuales. O sea, que de alguna manera esta persona entre en separarse de la parte animal. ¿Qué fue lo que de alguna manera la hizo sentirse como animal, ¿no? Identificarse con los animales y relacionarse con los animales. Entonces es hacer regresiones, hacer desbloqueos, aplicar Reiki y esto nos va a permitir evolucionar.
Wow. ¿Se puede considerar como una enfermedad mental esta parte de la zoofilia?
Bueno, regresando a nuestro programa de estructura, ¿las estructuras están sanas o están enfermas? Finalmente es una estructura y cuando están sanas, pues no son una obsesión o no estás haciéndole daño a los demás. En el caso de la perversión, pues este límite, esta barrera es muy importante. Hay sadomasoquismo, por ejemplo, uno es sádico y el otro es masoquista y eso está bien, pues mientras los dos acepten no hay ningún problema, ¿no? Puedes tener una pareja a la cual tú le puedas pegar y esta pareja pues lo acepta y le gusta y es parte del juego erótico y no tienes ningún problema. Uh-huh. El problema es que le quieras pegar a alguien que no quiera que le pegues.
Claro.
¿No? O sea, es donde de alguna forma dices, espérate, ¿no? O sea, ella no quiere que la golpees, él no quiere que lo golpees, ¿no? Entonces ahí es en donde entramos en este límite. Cuando se vuelve una obsesión, por ejemplo, el violador, pues va a transgredir siempre el cuerpo de las mujeres, claro, ¿no? Porque de alguna forma es la forma en que se excita y es lo único que le da la posibilidad de hacer que tenga yo una relación sexual con las personas. Solamente sometiendo a la mujer es como yo puedo tener una relación sexual. O bueno, puede haber inclusive mujeres violadoras y sometiendo al hombre es como pueden tener una relación sexual. Menos común y menos frecuente.
Claro, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Igualmente la zoofilia se presenta tanto en hombres y en mujeres, o sea, no hay una, ahora sí que preferencia por alguno de los dos, ¿no?
No, no, a lo mejor hasta es más frecuente en mujeres.
Órale, ¿por qué más?
Pues porque la mujer le empieza a tener como más fobia a los hombres. Empieza a tener como más rechazo a la relación con los hombres por el conflicto que se da en la relación con los hombres. Muchas mujeres empiezan a tener muchos problemas con la pareja, de machismo, de infidelidades, de indiferencia, etcétera. Entonces muchas veces para no meterse en conflictos, pues el perro está más cerca.
Wow.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces es muy común que esto se presente.
Uh-huh. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la necrofilia.
Ok, bueno, la necrofilia es una perversión sexual en donde vamos a estar teniendo relaciones con cadáveres.
Ok.
Normalmente es gente pues que tiene obviamente relaciones laborales con actividades de este tipo, la gente que trabaja en los ministerios públicos, en los cenefos, en los hospitales, y entonces de alguna manera, bueno, tiene la posibilidad de poder entrar en contacto con cadáveres y tener relaciones sexuales con ellos.
¿De dónde nacería? ¿Cuál puede ser el patrón de dónde nace esta perversión hacia los muertos?
Sí, bueno, es una relación con la muerte. De alguna manera es evidentemente tener el control. Tienes el control total del otro, uh-huh, porque finalmente está muerta o está muerto. Y bueno, tiene que ver con mi relación con la muerte. Si en la coprofilia era mi relación con mi sombra, en la necrofilia es mi relación con la muerte. ¿Qué tan cercano y amante de la muerte puedo ser como para estar tan cerca como para tener una relación sexual con ella? La persona está muerta, entonces, pues, si la persona está muerta, pues yo estoy muerto también. Entonces ahí es una fijación en la relación con la muerte. A lo mejor la mamá murió cuando tenías 5 años y entonces te quedaste fijado en una madre muerta, y entonces la fantasía sexual después, pues, es el hecho de tener una relación con una mujer muerta.
Okay. ¿Su síntoma principal cuál podría ser?
De la necrofilia, ajá, pues es este, o sea, vivir o trabajar dentro de lugares en donde haya cadáveres, y entonces es tener relaciones con ellos.
Okay.
¿No? O sea, en los cenefos, ¿no? Ahí en la colonia Doctores, pues ahí están todos los cadáveres que encuentran en la calle, ahí van, y que no tienen dueño ni nada, pues van y los depositan. Uh-huh. Y ahí están durante algún tiempo a ver si algún familiar los encuentra, los tienen en refrigeradores. Uh-huh. Entonces, pues mientras tanto, pues se puede echar
se
una,
puede dar
una fría.
Esa situación, claro.
¿No? Se pueden echar una fría tranquilamente, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, muere la gente, la trasladan a un lugar en donde la van a preparar, le van a quitar los órganos internos, etcétera, y bueno, pues ahí también pueden tener relaciones sexuales con ella, uh-huh, o con ellos, ¿no?
En este caso, la realización, ¿cómo puede ser para una persona que tiene este padecimiento de necrofilia?
Pues bueno, tomar conciencia de la relación personal con la muerte, identificar cómo se busca la muerte y se identifica uno con ella, e identificar cómo se le teme a la muerte y se acerca a uno a ella para perderle el miedo.
Identificar que se le teme a la muerte, ¿cómo es esta cuestión?
Yo le tengo miedo a morirme, entonces para que no me dé miedo, pues me acerco a ella, me acerco a una persona que está muerta.
Uh-huh.
Mucho se habla de esto, de que nosotros el 1 y el 2 de noviembre pues nos burlamos de la muerte como si quisiéramos decirle, mira, pues no te tengo miedo. Uh-huh. Entonces es un poco esto, ¿no? Pues ve que no me haces nada, no me voy a morir, ¿no? Tan no me voy a morir que te puedo hacer el amor muerta, ¿no?
Uh-huh.
No la persona muerta, sino lo que simboliza esa persona como un símbolo de la muerte.
Claro, claro. Wow, entonces esto es buscar la excitación a través de los cadáveres.
Así es.
Ok, en el caso del sadomasoquismo.
Ok, el sadomasoquismo está formado por dos partes, el sadismo y el masoquismo.
Uh-huh.
El sádico es aquel que goza causándole dolor y haciéndole daño a la otra persona. El masoquista es aquel que goza recibiendo dolor o daño de la otra persona. Normalmente van en parejas, en Estados Unidos, aquí como siempre copiamos, pues hay los clubs de alguna manera de este tipo de actividades. Uh-huh. Entonces se venden en las tiendas de juguetes sexuales, se venden trajes, ¿no? Para poder hacer este tipo de actividades.
Claro.
Trajes de negro, con esposas, con, uh-huh, con fuetes.
Látigos,
¿no? Uh-huh. Hasta había uno ahí, un club de caballos, en donde uno, la mujer o el hombre, se viste de caballo y el otro de jinete, y ese es el gran placer, ¿no?
Y ahí puede entrar un poco también de la zoofilia,
¿no? De la zoofilia, aunque sean disfraces, finalmente es como sentirme caballo para que me hagan el amor como,
claro,
caballo, ¿no?
Y aquí el sádico podría ser que necesita ver a la persona sufrir, porque a lo mejor pues la pareja está de acuerdo y pues ya, pero necesita ver realmente que la otra persona sufre para él satisfacerse.
Claro, o sea, primero te pone una friega y luego ya te hacen amor.
Mm.
Y los dos gozan, o sea, finalmente tú disfrutas haberle pegado y luego tener una penetración, y ella disfruta que le hayan pegado y que después ser penetrada, ¿no? O al revés, ¿no?
Uh-huh.
El hombre necesita que lo golpeen para poder tener una erección y la mujer disfruta de estarle pegando a él.
¿De dónde pudo haberse desarrollado esta parte? ¿Qué situación vivió la persona para poder tener esta...?
El padre del sexo opuesto le pegaba mucho y entonces asoció la relación con las personas del sexo opuesto como una relación agresiva, ¿no? De sometimiento o de agresión. Puede ser una venganza, ¿no? Me pegabas tanto que ahora vas a ver que ahora que yo soy grande y tengo el poder, pues ahora yo soy quien te pega.
Ok. ¿No? ¿Aquí cuál podríamos decir que es su realización de estas parafilias?
La realización de las parafilias del sadismo y del masoquismo. Uh-huh. Ok. Dice, bueno, el síntoma es un intento de aunar a nivel concreto la agresión y el amor. Y la realización es identificar la agresión contenida contra el padre del sexo opuesto o del mismo, en el caso de la mujer, y identificar el maltrato recibido en la infancia con las conductas costumbristas de la relación de pareja. O sea, es un trabajo de conciencia de por qué está presente la agresión en la relación de pareja.
También estoy viendo que el sadomasoquismo son las personas que también se ponen muchos piercing.
Sí, uh-huh. El piercing es parte de la relación de la parte sadomasoquista. Y ahí es de alguna manera yo me hago daño a mí mismo y disfruto haciéndome daño a mí mismo.
Wow, o sea, aquí ha de haber sufrido un patrón de bastante maltrato.
Sí, ¿no? Sí, pues imagínate estas personas que tienen todo su cuerpo lleno de tatuajes y cada golpe de inyección de la tinta es un golpe. Y sangras, ¿no? Y finalmente tiene que haber todo un cuidado después de recuperación, porque si no el tatuaje se echa a perder, se afecta.
Claro.
Entonces tienes que ir tatuando parte por parte tu cuerpo y permitir que se vaya mejorando de alguna manera para que esto vaya haciendo que todo el tatuaje en tu cuerpo vaya quedando bien, bien formado.
Entonces, el sadomasoquismo, su característica principal es que haya dolor y ese dolor provoca la excitación a la persona y a tener un orgasmo.
Claro, y te perforas, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de perforarte, el hecho de hacer que un órgano, una parte de tu cuerpo se haga más grande, ¿no? Las orejas, los lóbulos de la oreja, les van metiendo anillos cada vez más grandes y el lóbulo va creciendo. Pues causa dolor, o sea, está relacionado el dolor con el placer.
Claro. ¿En qué momento se vuelve una perversión? Porque, bueno, hay parejas que llegan a utilizar estas formas, ¿no? Como parte de la diversión. Pero ¿cuándo es cuando ya se puede ver como algo que es perverso?
Cuando no puede dejar de estar presente. O sea, yo no puedo tener una excitación si no te pego. Uh-huh. Tú no puedes tener un orgasmo si no te pegan. Okay. ¿No? Podríamos llegar a pensar hasta mujeres que solamente pueden tener relaciones y las violan.
Wow.
Entonces, en ese caso, o excitación si las violan, en ese caso es una fijación y ya se vuelve una obsesión, entonces ya se vuelve una perversión. Porque ya no hay otra forma, ya no hay otra condición. El típico violador, ¿no? El tipo del taxi que levanta a la chava ahí sobre Insurgentes y más adelante se sube el otro tipo y finalmente entre los dos se las llevan y la violan, la usan. Y ese es su trabajo, o sea, todas las tardes hacen eso, ¿no?
Claro.
¿Cuántas mujeres han vivido esa situación? Las llevan hacia Contreras, hacia los Dinamos, conocen lugares que están solos y ahí las usan sexualmente. Y esa es su forma de excitarse, de relacionarse sexualmente.
Wow. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa. Vamos a seguir hablando de este tema de las perversiones sexuales, pero bueno, pues vamos a dar paso a nuestros comerciales. No se vayan, estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio. Ya volvemos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Si tu corazón es azul y tu piel dorada, no busques más. Barra Auriazul es tu programa. Conéctate todos los sábados 10 de la mañana por Magnitud Radio.
Yo canto lo demás y tú cantas eso, güey.
A mí me contrataron para venir a hacer desmadre. No
por eso, güey, pero...
Yo canto lo demás y tú cantas eso, güey.
A mí me contrataron para venir a hacer desmadre. No
por eso, güey, pero...
Yo canto lo demás y tú cantas eso, güey.
A mí me contrataron para venir a hacer desmadre. No
por eso, güey, pero...
Estas son las magnetas musicales. Enjambre estrenará el video de su segundo sencillo titulado Dulce Soledad, que fue dirigido por Ricardo Vargas y Antonio Loza en el Auditorio Bicentenario el pasado mes de marzo. También preparan la presentación que tendrán el próximo 18 de junio en el Teatro Metropolitan. Moderato regresó a la escuela para realizar un concierto con causa en el estado de Puebla. Esta presentación forma parte del proyecto El Recreo Concierto, el cual busca mostrar a los jóvenes y niños una experiencia recreativa en la escuela, además de que será incluido en México Suena. La gran revelación del año, Tini Templa, está conquistando el mundo con su sencillo Written in the Stars, con el video del mismo y con su producción Discovery. Al vender más de 1 millón de sencillos y tener más de 45 millones de visitas en su video, en México ya puede ser adquirido este disco debut que contiene 13 temas. Estas fueron las magnotas musicales.
Yo los vi. Ellos vienen por nosotros. Vienen en grupos de 5. Quieren acabar con nosotros. Y nadie puede detenerlo. Vienen de otro planeta.
Muy bien, titanes. El adictivo mundo de la lucha libre.
Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche. Claro, ¿en dónde más? www.magnitudradio.com.mx.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Garbage Truck de Six of Rome, de la película Scott Pilgrim vs. the World, año 2010.
Si tú también ya te has convertido en un fan de esta película, escucha The Anime Gamer, el mejor y único programa sobre anime, videojuegos, películas y música de Magnitud Radio. Escucha el show en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde y la repetición los sábados al mediodía, aquí en Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Ya estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio. Y para quienes se unen en esta transmisión de esta la segunda hora, estamos en la tercera temporada de la Casa de la Virgen Radio, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Hoy estamos hablando de las perversiones sexuales o parafilias. Ya saben, como todos los jueves, estamos con el maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. Les recuerdo también nuestros medios de contacto, nuestro teléfono 5748-2194. También en Facebook estamos como Magnitud Radio y Casa Virgen. Ahí nos pueden encontrar en este momento en el chat para que pues resuelvan sus dudas, hagan algún comentario, alguna pregunta. Pero bueno, antes de seguir, porque hoy, ahorita sí vamos a tener nuestros queridos decretos de nuestra querida amiga Lorena Quintana, pero antes de entrar a los decretos, maestro Ramón, ¿nos podría decir brevemente los anuncios de la Casa de la Virgen para esta semanita, para estos días?
Claro que sí. Bueno, lo que tenemos en puerta es la Magia de los Ángeles 1 y 2. En ese curso pues vamos a tener a nuestra queridísima maestra Maru, y ella va a encargarse de darnos este curso. María de Lourdes Ramírez Rojas nos va a impartir el módulo 1, el 4 y el 5 de junio, y el módulo 2, el 2 y 3 de julio. Quienes deseen inscribirse, pues es importante que lo hagan ya, porque cuando menos reservar su lugar, porque necesitamos mandarles un archivo, una información, para que de esa manera puedan ustedes trabajar con un dije, un amuleto que tienen que fabricar. Entonces tienen que comprar las cosas desde antes. Eso es lo que tenemos nosotros para principios de junio. Para del 10 al 15 de julio vamos a ir a hacer un viaje espiritual a la Selva Lacandona. Salimos el domingo 10, regresamos el viernes 15, y bueno, la intención es hacer cuatro senderos en donde hay cuevas, en donde hay tumbas prehistóricas, donde hay dibujos prehistóricos, y estos dibujos se mueven cada vez que se visitan, están en diferentes posiciones. Vamos a entrar a zonas mayas, en donde vamos a trabajar con la parte de la meditación, con este tipo de personas, con este tipo de lugares. Entonces, bueno, pues todos son este tipo de actividades que vamos a tener, pues son muy interesantes. Este próximo fin de semana vamos a tener nuestro tercer grado de Reiki. En este tercer grado de Reiki vamos a arrancar, para aquellos que de alguna manera hayan terminado o interrumpido su formación como sanadores Reiki y que quieran continuar, esta es la oportunidad. Sábado 28 y domingo 29 de mayo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, y vamos, se pueden integrar con esta generación para que lo puedan continuar. De ahí pues tenemos algunas, bueno, nuestro taller de codependencia está trabajando los miércoles de 7 a 9 de la noche. Está muy interesante lo que están viviendo las personas que se integraron a este taller, que empezó a principios de mayo. Se pueden integrar, acuérdense que es un taller permanente, no necesitan esperarse a que empiece, porque no empieza, ya empezó y va a continuar durante mucho tiempo. Entonces el chiste es que vayan pues integrándose y vayan procesando toda la información que está viviendo cada una de las sesiones. Cada sesión es diferente. Entonces eso es lo que tenemos.
En el caso del curso de tercer grado que va a ser este fin de semana, si hay personas que tienen un curso primer grado, segundo grado, que no lo cursaron en la Casa de la Virgen, ¿se pueden integrar o no podrían integrarse?
Mira, desafortunadamente yo creo que es un poquito difícil que podamos integrar a una persona que viene de otra escuela. Si bien es Reiki y es energía del universo, cada maestro tenemos una diferencia sustancial en la forma en que lo impartimos. De hecho, ahorita yo he tenido varias alumnas que vienen de otra maestra que pues interrumpió la formación de estas alumnas, pero se dan cuenta de que no les enseñó todo, de que no les enseñó a protegerse, de que no les enseñó a meditar, cuando menos no con técnicas de Gendai Reikijo, y entonces bueno, pues están muy satisfechas de volver a cursar, pero finalmente dicen, bueno, pues yo estuve allá 3, 4, 6 meses y no recibí nada de lo que a mí me prometieron que me iban a dar, uh-huh, o me dieron solamente una parte. Entonces, como esos casos, va a ser muy común que se presente. Entonces no es factible que nosotros solamente dejemos que alguien entre a tercero o a cuarto grado, necesitan venir de la Casa de la Virgen. Normalmente esta invitación que hago es para personas que ya estuvieron con nosotros como alumnos y que en este momento dicen, híjole, pues ahorita me gustaría terminar, porque interrumpí en segundo grado, ya practiqué, ya me aprendí las técnicas y ahora sí quiero continuar. Entonces esta es la oportunidad ahorita para este fin de semana.
Y ya un primer grado empieza hasta el mes de junio, ¿verdad? ¿Va a haber junio fin de semana? Igual fin de semana, ¿verdad?
No, el de junio, el del 21 de junio es martes en la mañana de 9 a 2 de la tarde. Ese va a trabajar cada 8 días los días martes. Y el sábado 16 de julio empieza 16 y 17 de julio en fin de semana. Estos son los horarios que tenemos.
Ah, perfecto, pues para que quienes no conocen nada de Reiki o tuvieron, como comenta el maestro, algunas experiencias pues con otras escuelas, pues dense la oportunidad. Son técnicas que vienen directamente de, pues, ¿qué generación? Quinta, ¿no? De Mikao Sui.
Somos séptima, o sea, mis alumnos son la séptima generación en el linaje espiritual. Usui Taketomi Koyama Doi Lobato Kiros. Entonces, bueno, pues tienen la oportunidad de poder integrarse en una información que viene directa de la fuente. Hiroshi Doi es una persona que fue supervisor de la Gakkai. La Gakkai, la Usui Reiki Rojo Gakkai, es la escuela que Mikao Usui fundó en 1922 en Japón, que actualmente existe en Japón y que sigue funcionando, y Hiroshi Doi hoy es el presidente, el director de esa institución, y él en 1999 publicó un libro y presentó en un congreso que hubo en Toronto, Canadá, lo que es la Gendai Reiki Ho, que significa método moderno de Reiki para la sanación. Entonces, este método nosotros lo impartimos, es el método que impartimos en la Casa de la Virgen y tiene la finalidad de que ustedes pues puedan ser sanadores, profesionales, puedan tener un consultorio, puedan tener una clínica, puedan dar clases de Reiki, y esto significa pues una forma de vida muy agradable, porque pues no tienen que estar peleándose con el tráfico, no tienen que estar peleándose con las ventas y con todo lo que las instituciones nos ponen, sino pues haciendo lo que nos gusta, que es meditar, que es enseñar a la gente, ayudar a sanar, a transformar a los demás.
Claro, y bueno, pues también recuerden que en la Casa de la Virgen Radio se imparten las sanaciones reconectivas y también las reconexiones, por si también les interesa, que en el programa pasado pues tuvimos aquí de invitado a Duc De Vito, y bueno, pues el programa igual ya está en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx, para que escuchen un poco más de lo que viene siendo esta terapia, ¿no?
Así es, forma
de sanación.
Es una terapia, la parte de la sanación reconectiva y una forma de evolución espiritual con la reconexión. Separamos del programa, ya está separada la parte de la sanación reconectiva, y no la utilicen para una persona enferma. Esto es muy importante, no es esa su función. Es experimentar lo que significa recibir una sanación reconectiva, y está a nivel de experimentación. O sea, hay que recibir, yo les pediría a quienes la vivan, pues reporten lo que pasa con ustedes, qué sensaciones, qué eventos están ustedes viviendo, si es que hay registros o no hay registros, que son movimientos involuntarios del cuerpo, si perciben aromas, si perciben colores, para que entonces sepamos que sí funciona. René May en su película Más Allá de la Luz, pues pone cristales de sanación y manda sanación y la gente deja de fumar, se sana del cáncer, etcétera. Entonces estamos usando el mismo principio para esta creación de esta meditación o de esta sanación. Entonces sí me interesa que nos manden información sobre lo que les pasa con la aplicación, pero no es recomendable todavía, mientras no tengamos las pruebas, de utilizarlo cuando tenemos un paciente que esté enfermo y solamente ponerle la grabación y ya crean que con eso va a salir. Necesita la revisión obviamente del sanador, porque a lo mejor lo que no necesita es sanación reconectiva, necesita algún otro tipo de terapia, y eso pues lo tienen que revisar el sanador o el médico.
Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por los anuncios.
No, al contrario, gracias a ti.
Y por los esperamos ahí en la Casa de la Virgen. Pues, ¿qué les parece si escuchamos las afirmaciones que ya nos tiene nuestra querida amiga Lorena Quintana, a la cual le mandamos un enorme abrazo y muchos saludos? Y bueno, pues esta ocasión que estamos hablando de perversiones sexuales, pues vamos a ver qué podemos escuchar en este momento. Adelante, Lorenita.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de decretos y afirmaciones positivas. Y para seguir trabajando en el cambio de los patrones que condicionan nuestro pensamiento, vamos a reflexionar un poco en el principio del decreto, que nos dice: cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. Mucha gente no tiene idea de lo que en realidad significa decretar, y creen que este es un término de la nueva era que es sinónimo de rezar. Pero el decretar no tiene nada que ver con eso. Cuando uno decreta algo, lo está haciendo con autoridad sobre sí mismo y sobre su propio mundo. Nos dice el maestro Saint Germain que existe una diferencia muy grande entre orar y decretar, ya que uno ora lo hace como una súplica, con temor, mientras que cuando estamos decretando, estamos reconociendo el poder infinito de Dios en cada uno, y esto es lo que trae los resultados deseados. Si pensamos un poco en las experiencias del pasado, ¿qué experiencias o qué recuerdos vienen a tu mente? Por lo general recordamos o cosas muy buenas, cosas que nos causaron una gran alegría, o cosas que nos causaron una gran tristeza, una gran aflicción. Es aquí donde involucramos el sentimiento, donde involucramos la emoción. Por eso al decretar o crear nuestras afirmaciones, debemos involucrar la emoción, sentirlo desde adentro. Recuerda que la palabra es el pensamiento hablado. Damos inicio a los decretos y afirmaciones. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante el día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Me libero de todos los condicionamientos del pasado. Me perdono a mí mismo y a los demás. Olvido los agravios del pasado y perdono con amor. Elijo disfrutar la vida y dejar el pasado atrás. Abro mi corazón al perdón y a la aceptación. Tengo mi corazón lleno de amor y comprensión. Hoy elijo la salud física, mental y emocional. Ahora estoy libre del pasado. La libertad es mi derecho divino. Hoy permito que el amor de mi corazón limpie y sane cada parte de mi cuerpo y todas mis emociones. Con amor acepto mis decisiones, sabiendo que tengo la libertad de cambiar. Expreso mis emociones de forma alegre y positiva. Me libero y libero a todas las personas que forman parte de mi vida de las viejas heridas del pasado. Ahora alejo de mí toda condición y toda situación inarmónica. Trabajo con el espíritu y sigo el plan divino de mi vida. Por eso los obstáculos desaparecen de mi vista. El orden divino mora ahora en mi mente, en mi cuerpo y en mis asuntos. He dejado el pasado atrás y ahora vivo en el maravilloso presente, donde cada día recibo una sorpresa maravillosa. Cada obstáculo que enfrento se convierte en una oportunidad. Todas las cosas en el universo, visibles e invisibles, están trabajando para mi bienestar. Sé que la sabiduría y la prudencia divinas me protegen en todo momento. Soy responsable de todas mis experiencias. La paz y la armonía divinas me rodean y habitan en mi interior. Confío en el proceso de la vida. Recuerda que para cambiar tu vida por fuera, debes cambiar tú por dentro. En el momento en el que te dispones a cambiar, es asombroso cómo el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesitas. Que tengan un excelente fin de semana. Con amor incondicional, Lorena.
Muchas gracias, querida Lorena. Y bueno, pues esto es con amor. Llévense con ustedes estos decretos Verán que en un momento dado van a haber cambios en su vida. Así que si algo les suena, llévenselo con ustedes. Este es un gran regalo que Dios les da a través de nosotros. Y bueno, pues vamos a concluir con los temas el día de hoy. Vamos a seguir hablando de esta parte de las perversiones sexuales. Hay una perversión que se llama domina. ¿Qué es la perversión domina?
Bueno, pues tiene que ver con el control y es una perversión en donde yo, para tener una excitación, necesito dominar, tener el control sobre la otra persona. En algunos grupos en Estados Unidos se juega con una imagen de un pony, ¿no? Y es como la forma de someter al otro. El que va vestido de pony, pues es el sometido, y el que va vestido de jinete es el que lo controla.
Okay.
Entonces es este tipo de actividades en donde el control es el eje, ¿no?
El síntoma principal de esta parafilia, ¿cuál sería?
Bueno, es el sometimiento al poder del otro, ese sería la causa. El síntoma es someterse sexualmente al polo opuesto en lugar de honrarlo a nivel figurado y servir al principio femenino. O sea, es yo me someto y me humillo ante el otro, y eso es lo que a mí me da excitación. El hecho de que el otro me tenga controlado, el hecho de que el otro me domine, el otro tenga el poder sobre mí y sobre mi persona.
O sea, aquí en este caso la persona no agrede, no pega,
no,
sino más bien a él pide, sométeme, pégame, humíllame, y con eso él es feliz.
Así es.
¿Esto de dónde puede provenir? ¿Qué patrón
volvemos
la puede
a la
generar?
Relación de los padres con los hijos. Si tú tienes un padre autoritario, dominante, controlador, pues te acostumbras. Y entonces de ahí, a la hora, pues empiezas a buscar relaciones con ese tipo de parejas. Claro. Parejas que sean de ese tipo de personas.
¿Cuál podría ser la realización para una persona con este tipo de perversión?
Identificar el sometimiento sufrido en la infancia por las figuras de poder. Y madurar como adulto para enfrentar el mundo sin la protección del otro. Esto es muy importante porque finalmente el otro, al someterte, te está protegiendo. Toda esta gente que controla, los grandes controladores, pues finalmente generan grandes recursos para poder darle a los que controlan el hecho de que puedan vivir, que puedan salir adelante, ¿no? Quien tiene esclavos, pues a todos les tiene que dar donde dormir, a todos les tiene que dar donde comer, a todos les tiene que dar sexualidad, o sea, finalmente es una protección. Cuando a mí me controlan, pues yo me libero de la responsabilidad de decidir sobre mi vida, pues total, a donde me lleven yo me dejo, ponte aquí, sí, hazte para allá, sí. Entonces de alguna manera es sentirse protegido porque no tengo yo que estar tomando decisiones de vida que me arriesguen a que yo pueda equivocar.
Claro.
Entonces pues yo me siento bien de ser sometido.
Ahí sería mucho con la autoestima, ¿no? Con el valorarse.
Sí, son costumbres. O sea, si tú tienes papás o mamás que te deciden todo desde los que tenías un año hasta que tienes 40, ahí es, ¿no? O sea, pues ya estás acostumbrado a que tu mamá decide por ti todo y te dice qué vestir, en dónde estudiar, qué trabajar, qué no hacer, qué hacer. Pues entonces agarras, sales, buscas una pareja que sea dominante y pues ya, bienvenido.
Wow.
Dígame usted, dama, ¿en qué le puedo servir? Yo obedezco, ¿no? Entonces el otro pues viene igual de una historia en donde se identificó con el que somete.
Claro.
¿No? Entonces de ahí es de donde surge esta situación.
Ok, bueno, pues ahora hablemos un poco de sexo en grupo. ¿Es una perversión?
Si solamente, bueno, es lo mismo, si solamente es... ¿Por qué las risas, eh?
No,
no, nada más, ¿verdad? Está bien.
Queremos hacer ameno el programa.
Me parece muy bien. O sea, si solamente yo me puedo relacionar con otras personas estando en grupo, ese sería una perversión. Si de repente en la relación de pareja un día se les antoja invitar a otra pareja o irse a algún lugar en donde hay una reunión alrededor del sexo, bueno, pues está bien, no hay ningún problema. El problema es que sea la condición para poder tener sexualidad, para poder tener relaciones sexuales.
Ok, ¿esto también podría entrar lo que viene siendo los swingers?
Los swingers de alguna manera son un tipo, ¿no? Nada más que ahí el rasgo característico es el intercambio de parejas.
Ah, ok.
no necesariamente el sexo en grupo. El sexo en grupo es pues todos con todos y agárrese el que pueda, porque claro, te va a tocar con uno con otro, ¿no? Inclusive entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres.
Okay.
Los swingers tienen la finalidad específica de que yo tengo relaciones con tu mujer y tú tienes relaciones con mi mujer. Uh-huh. O yo lo tengo con tu marido y tú tienes con mi marido. Uh-huh. Sin que haya celos, sin que haya nada. O sea, simplemente es libre para poder establecer relaciones de esa manera.
Okay. De hecho, esto de sexo en grupo se daba desde incluso los romanos, ¿no?
Sí, pues siempre ha estado de alguna forma como parte de la sexualidad. Uh-huh. En el clan seguramente que se presentaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, no es nada que sea fuera de lo normal. Lo que pasa es que ahora pues no se usa, ¿no? O sea,
claro,
la moral sexual victoriana limitó muchísimas cosas desde el siglo XVI y se volvieron pues ya prohibiciones o pecados ciertas actividades, y entonces si las hacías pues estabas mal. Claro. Pero bueno, tiene que ver con la moral victoriana.
Sí, que como dijimos al principio, aquí no etiquetamos si es bueno o malo, simplemente cuando ya transgredes el libre albedrío de otra persona, su intimidad, cuando esta persona no quiere, pues ahí es donde ya empieza a haber un problema, ¿no? Pero pues si tu pareja está de acuerdo contigo y están en común acuerdo y lo hacen entre ustedes, pues qué bien, ¿no? Uh-huh. Se respeta, ¿no?
Sí, es respetable. El chiste, uh-huh, es que, vamos, o sea, que encuentres una pareja que esté de acuerdo con eso.
Claro.
Y que no forces a nadie, no obligues, ¿no?
Por supuesto.
O que no seas, andes buscando otras personas que te den eso. O sea, si la pareja con la que estás no te satisface esa parte, uh-huh, bueno, pues mejor ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Pues necesito otro tipo de persona a mi, uh-huh, lado que se atreva a jugar estos juegos que a mí sí me gustan.
Claro.
Y bueno, pues a partir de ahí tomar las decisiones de vida que correspondan.
Exacto. ¿Cuáles podrían ser sus síntomas del sexo en grupo?
La sintomatología es tener sexo con varias personas al mismo tiempo. El síntoma es un intento de compensar la falta de contenido del amor por la cantidad. Uh-huh. Normalmente es como, a ver, pues no encuentro amor con mi pareja, pues entonces vámonos y estamos con todos, ¿no? Y entonces busco amor aquí y busco amor allá y busco amor más allá, y entonces pues estás, uh-huh, es como el infiel de alguna manera tiene una mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer, uh-huh, y en esa búsqueda de relaciones lo que está buscando es algo.
Claro.
Algo que no encuentre ninguna.
Está llenando un vacío
uh-huh, de una pérdida, de una carencia, que algo no resuelto, y finalmente pues por eso le gusta una y le gusta la otra. Es a ver si en esta sí lo encuentro inconscientemente, claro, uh-huh, o sea,
claro.
A ver si en esta sí lo encuentro, a ver si en este no encuentro, este en esta sí lo encuentro, hasta que finalmente en alguna de esas relaciones mágicamente encuentra lo que estaba buscando y se siente completamente satisfecho. Uh-huh. Pero esto dependerá de la actividad. Entonces es el sexo en grupo es muy similar, o sea, pues vámonos con todos, a ver si entre alguno de todos estos 20, pues alguno es realmente lo que yo estoy buscando y me satisface.
Claro. ¿Cuál podría ser su realización para cuando ya caes en conciencia y dices, ay, esto no me está llevando a nada bueno?
Pues buscar relaciones monogámicas que lo satisfagan y lo llenen en todos los sentidos, sobre todo en el amor. Okay. O sea, realmente es, a ver, pues si esta relación de pareja no me satisface, pues entonces vámonos, busco otra. Y en esa otra, que esa otra me llene y me haga sentir bien, uh-huh, en la parte que a mí, que para mí es importante.
Ok. Y bueno, pues por último, vamos a hablar de el fetichismo, ¿verdad? Tan bonito el fetichismo.
Yo insisto que los comentarios de hoy están dejando ver cosas, bueno.
El fetichismo. Ay, maestro.
Es una excitación ante determinadas partes del cuerpo o determinados objetos, sin cuya presencia no puede haber excitación ni orgasmo. O sea, el hombre o la mujer necesita que la otra parte tenga cierto vestuario, cierto objeto o ver determinada parte de su cuerpo para que de esa manera pueda establecer una relación con esa persona y tener un orgasmo.
Ok. ¿Sus síntomas cuáles serían del fetichismo?
Ok. Es un estrechamiento del margen de excitación sexual. O sea, no me excito por cualquier cosa, me excito solamente por eso. Entonces limito mi capacidad de excitación a eso. A lo mejor yo puedo ver en la calle una chica bien guapa y me excito. Puedo escuchar alguna conversación con ciertos rasgos eróticos y me excito. O sea, puede haber muchas cosas. Sin embargo, el fetichista solamente se va a excitar por eso, a lo cual vinculó el placer sexual o la excitación sexual.
Uh-huh.
es una impregnación del área sexual erótica en desencadenantes atípicos. ¿Esto qué significa? El doctor Vidal que nos explica esto, nos dice que de alguna manera es como ponerle la excitación sexual a algo que no es o no tiene que ver con la excitación sexual. Si yo le pongo la excitación sexual al zapato rojo que tiene que tener la chica, pues no es algo normal, ¿no? O sea, pues claro, un día pueden ser rojos, otro día pueden ser sin zapatos, otro día pueden ser verdes. O sea, ¿por qué necesariamente en esa parte, ¿no? Pero obviamente tienen la parte del fetichismo normalmente tiene que ver con la primera escena del genital femenino o masculino. En ese momento hay algún objeto que está cerca y entonces el niño o la niña lo asocian y de esa manera quedan vinculados.
Okay.
Separación de la forma, sexualidad y el contenido del amor. O sea, todo esto es, pues ve más allá de que tenga o no tenga un zapato o un vestuario o la parte del cuerpo y entra a la parte del amor madura en la parte de las relaciones de pareja. Es un miedo a las personas donde los objetos son más inofensivos. Entonces, pues yo me relaciono contigo si tienes eso, porque entonces eso me hace que me sienta yo menos angustiado de tener que relacionarme contigo como persona.
Ok, y rápidamente, ¿cuál podría ser la realización para estas personas de fetichismo?
Realizar regresiones al momento del establecimiento del vínculo con el objeto fetiche o con la parte del cuerpo fetiche. Ese sería uno de los trabajos que habría que hacer, obviamente psicoterapia más Reiki es el... Es la fórmula que tenemos ahí en la Casa de la Virgen. Recordar y reconocer los acontecimientos impregnadores. O sea, qué fue lo que provocó este vínculo. Identificar el símbolo del objeto y reconciliarse con él, que simboliza el zapato o la prenda. Y meditar sobre el significado de los fetiches en el sentido espiritual.
Ok, bueno, pues ya hablamos, no de todos, de algunas perversiones sexuales. Que bueno, pues como mencionamos, no es que sea bueno ni malo. A final de cuentas, cada quien decide, pues, con qué lleva a cabo su sexualidad. Pero bueno, pues también ver hasta dónde deja de ser una diversión y se vuelve una perversión.
Claro.
¿No? Siempre es respetar a la contraparte, siempre es respetar y que bueno, pues si tú a final de cuentas te excitas con hacerte daño, qué bueno. Sin embargo, cuando ya pasas el límite con otra persona y la dañas, o con niños, pues ahí sí ya empieza a ser un foco rojo, ¿no? Entonces, pues acercarnos con nuestros hijos, acercarnos pues más a la familia, ¿no? Porque de ahí, de como vimos, del padre y de la madre vienen todas estas cuestiones, ¿no?
Sí, y bueno, siempre es muy importante que la pareja esté de acuerdo en lo que van a hacer,
claro,
que no se le violente a la pareja en determinadas actividades y que no abusemos de niños o de personas que no tienen nada que ver con nuestras preferencias sexuales.
Por supuesto.
Es muy importante.
Pues bueno, esperamos que les haya gustado este programa, realmente pues que haya quedado una pequeña semilla y bueno, pues acuérdense que no por nada estamos escuchando lo que escuchamos hoy, ¿no? Pues vamos a ir a un breve corte para volver con nuestra meditación. Ya regresamos, no se vayan.
información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Jefe, aquí está la propuesta que me encargó para el programa de radio.
Sí, sí, gracias, déjala ahí en el escritorio.
¿No prefiere verlo ahorita?
No, voy en camino a una junta muy importante. Quizá nos volvamos accionistas mayoritarios de Radio Fórmula.
Pero jefe, me tomó todo el fin de semana.
Sí, está bien, a ver, dámelo ya. ¿Los malqueridos?
Así es, no se va a arrepentir, esta vez lo sorprenderemos.
¿Sí, Godínez? Programa a los malqueridos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Esto es preferible que seguir programando a los infomerciales de los hongos zacatecanos.
Más interesante que el hongo zacatecano. Los malqueridos. Por Magnitud Radio.
Estas son las magnotas musicales. Enjambre estrenará el video de su segundo sencillo titulado Dulce Soledad, que fue dirigido por Ricardo Vargas y Antonio Loza en el Auditorio Bicentenario el pasado mes de marzo. También preparan la presentación que tendrán el próximo 18 de junio en el Teatro Metropolitan. Moderato regresó a la escuela para realizar un concierto con causa en el estado de Puebla. Esta presentación forma parte del proyecto El Recreo Concierto, el cual busca mostrar a los jóvenes y niños una experiencia recreativa en la escuela, además de que será incluido en México Suena. La gran revelación del año, Tini Templa, está conquistando el mundo con su sencillo Written in the Stars, con el video del mismo y con su producción Discovery. Al vender más de 1 millón de sencillos y tener más de 45 millones de visitas en su video, en México ya puede ser adquirido este disco debut que contiene 13 temas. Estas fueron las magnotas musicales.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a su programa La Casa de la Virgen Radio. Vamos a concluir el tema de hoy, que fue sobre las perversiones sexuales. Y bueno, pues como cada jueves vamos a ir con nuestra meditación guiada, que la da nuestro querido maestro Ramón Quirós. Él es formador de sanadores Reiki. Recuerden que si están en el trabajo o en algún otro lugar y no lo pueden hacer en este momento, lo pueden escuchar en la repetición del sábado de 8 a 10 de la mañana o en unos días más estará en la página de la Casa de la Virgen Radio. Se separa la meditación de lo que viene siendo el programa para que ustedes lo puedan realizar. Así que, pues, Maestro Ramón, adelante.
Muchas gracias, Anita. Uh-huh. Pues vamos a iniciar con nuestra meditación del día de hoy. Vamos a ver los seres de luz que nos ofrecen para este tema de las perversiones sexuales. Como siempre, ya saben, en su cuarto traten de hacerlo que estén en silencio, aislados del resto de las personas, su altar, agua, tierra, viento y fuego, y pues vamos a trabajar con la meditación. Sus pies en el piso, objetos de metal fuera de sus bolsillos, de su cuerpo, y en principiamos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en el interior de una esfera de color rojo. Todo su interior perfectamente acolchado, mullido, suave, en el que puedes sentirte libre para brincar, correr, acostarte, girar. Puedes estar solo o con tu pareja. Sola o con tu pareja en el interior de ese lugar. El color es un rojo intenso, bonito, bello, atractivo, que incita al erotismo. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra comienza. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras. Pídele permiso. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Coloca una pantalla y en esa pantalla visualiza el objeto de tu perversión, aquello que sientes que obsesiona tus relaciones de pareja y que no les permite ser libre porque las condiciona a la presencia de ese objeto, de ese acto,
para poderla realizar. Desplace esa pantalla hacia la derecha y coloca otra pantalla y empieza a regresar en tu historia. Tienes la edad que tienes hoy, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5 años. Ahí estás, terminando completamente tu etapa edípica, definiendo lo que va a ser tu vida. Ve hacia atrás. 4 años y medio, 4 años, 3 años y medio, y revisa a partir de ese punto qué fue lo que pasó. ¿Cómo era mamá quien sometía? ¿Cómo era papá quien sometía? ¿Cómo era mamá o papá quienes pegaban? ¿Cómo al descubrir el órgano sexual de mamá o de papá había un objeto? ¿Cómo jugabas con tus heces y te masturbabas al mismo tiempo? Lo que haya pasado que le dio origen a esa perversión, a esa obsesión sexual que ahora te inunda y te impide ser libre. Inhala. Exhala. Libérate y cambia. Saca esa situación que está ahí presente, evita que esté presente en tu vida. Visualiza en dónde te enganchas físicamente con eso, en qué parte de tu cuerpo, en tu corazón, en tu estómago, en tus genitales, en dónde estás enlazado con esa escena que le dio origen a esa perversión. Y desconéctalo, toma tu mano y quita los ganchos que tienen ahí puestos, esos elementos, y suelta. Déjalos que se vayan, que esos ganchos se retraigan hacia ahí. Y ahí estás, liberándote de eso que te tenía anclado, dejándolo atrás. Ve regresando nuevamente, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, la edad que tienes hoy. Siente cómo lo que está en la otra pantalla ha perdido peso, ha dejado de ser aquello que te causaba un anclaje y una obsesión por estar ahí. Has regresado a eliminar aquello que te dañaba y hoy eres libre nuevamente. Tendrás que madurar emocionalmente en la relación con las personas del sexo opuesto. Tendrás que madurar en tus relaciones sexuales, pero hoy has iniciado el primer día de tu libertad sexual. Ahora proyecta la imagen hacia adelante, en la pantalla. 1 año, 2, 3, 4, 5 años más de la edad que tienes hoy, y ve viendo cómo tu sexualidad se normaliza y se regula, y eres capaz de mantener relaciones con personas del sexo opuesto de manera natural, sin la necesidad de los elementos extra. Pueden estar o no presentes, pero eres capaz maduramente de relacionarte con esa mujer o ese hombre adulto sin la presencia, sin la necesidad de la presencia del elemento que anclaba tu libertad. Disfruta plena y totalmente de esta nueva sexualidad que tendrás. Que así sea, así es, hecho está. manda luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Ese es tu nuevo ser y esa es tu nueva relación. Y ese es el nuevo nivel en el que has logrado llegar. Has superado eso que te mantenía anclado atrás. No quiere decir que en tu sexualidad no va a haber diversión. No van a participar otro tipo de juegos. Tu pareja tiene el derecho de aceptar libremente ese tipo de relaciones. Proponer inclusive ese tipo de relaciones, pero eso no significa que estés anclada, anclado a un objeto, a una actividad en particular. Hoy eres libre, has recuperado tu libertad. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la esfera roja a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócala en tus genitales, donde continuará trabajando, llevando la plenitud y el gozo sexual a su máximo. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres, regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Maestro Ramón, por esta meditación. Gracias a todos ustedes, nuestros radioescuchas, por habernos acompañado en este programa. Gracias a Gabriel, que estuvo aquí en los controles. Y bueno, pues los invitamos a escuchar el próximo jueves su programa de la Casa de la Virgen Radio, como siempre, de 9 a 11 de la mañana. Nuestro siguiente programa vamos a hablar de lesiones o accidentes deportivos. Vamos a tener una invitada especial, ella es María Dolores González. Ya la conocerán, estará aquí con nosotros el próximo jueves.
Sí, va a ser una invitada especial. Ella es una persona que se dedicó al fisicoculturismo desde muy joven. Luego entró a las luchas. Y bueno, fue una persona muy, muy importante, obtuvo premios internacionales y nacionales muy grandes a lo largo de su carrera, todavía está en activo, todavía lucha, y de repente ella decide entrar a estudiar Reiki y se vuelve una maestra de Reiki, entonces en el sistema Karuna Usui. Entonces de esta manera nosotros pues la contactamos, la gente del programa de Furia de Titanes nos contactó con ella, pensando en la posibilidad de que pudiéramos fusionar las dos actividades, tanto la de lucha como la de Reiki, y bueno, pues vamos a platicar con ella aquí. Ella lo estudió, el Reiki, precisamente por las lesiones deportivas y por evitar tomar tanto medicamento ante los accidentes que ellos tienen como parte normal de su vida. Entonces pues va a estar por aquí la próxima semana.
Perfecto, pues aquí los estaremos esperando. Y bueno, pues gracias a Dios, gracias a ustedes, que tengan un jueves lleno de mucha paz, amor y luz. Dios los bendice. Hasta la próxima.
Presentó.